La cosa es que nosotros también
condujimos por dentro de
sí,
Masai Mar.
pero que cuando fuimos a alquilar el coche, también es verdad que fuimos a tres o cuatro agencias y fuimos a la más barata. El que nos ofreció un coche más barato es el que nos quedamos. Que se hicimos el capítulo hace unas semanas sobre
Lo
los
barato sale
peligros
caro.
de comprar demasiado barato. Y a ver, y nos dieron un coche un poco trucho, porque la rueda de recambio estaba pinchada.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo
41
de esta ya cuarta temporada y hoy vamos a hablar
de conducir por el mundo, ¿no? Pone eso en el título. Vamos a conducir por el mundo.
Pues tú tienes que
a
conducir
conduciros
el
por el
programa
mundo.
¿Por y qué? Conducir a la audiencia por el mundo.
Porque ¿quién conduce cuando nos vamos de viaje? Yo. Tú no conduces. ¿Tú has conducido alguna vez de viaje? Estoy intentando.
Hombre, a ver qué es de viaje.
¿Tú alguna vez has conducido que no estés en Alicante,
Pues
Valencia,
he
por
conducido hasta
esta?
motos y todo por
¿Pero
el
dónde?
universo.
¿Así? ¿Dónde? ¿Dónde has conducido tú? ¿En qué país? Es que no lo recuerdo, no te recuerdo.
¿Te acuerdas una vez que era necesito que
¡Oh, sí!
conduzcas con más? Pero vamos a ver, pero tiene que entender la audiencia que esto intenta ser un podcast de viajes y traer imágenes visuales o
Sí,
ganas de
claro, porque
viajar a la audiencia, porque si lo hacemos para que Iván y yo nos comuniquemos,
no, ya,
pues
no,
para eso no hace falta
ya
que
hemos
nos
hecho el
pongamos a grabar.
programa.
Claro, porque a nosotros nos falta, que nos encantaría,
¿El qué?
la comunicación a hormiguil. O sea, que nos mire. Supongo que todo el mundo que tiene
Telepatía.
parejas de larga duración
Telepática.
entiende lo que digo, pero ya molaría como las hormigas, ¿sabes? Que se encuentran por la calle y en vez de decir, ¿qué tal?, ya se coge
Con las
las
antenitas.
antenitas, las tocan y ya.
Ya rápido.
Claro, sí, total. Será un intercambio eléctrico
Que
ahí de
las pobres
señales.
hormigas tienen mucho trabajo que hacer, ¿eh?
Sí, será por eso.
Sea, por
La
eso.
evolución ha hecho que no puedan pararse a hablar.
No como otros.
Pues nada,
Bueno.
sentaros, disfrutar, coger. Como dicen muchas veces en vídeos que yo veo de hoy va el blog de hablar. Sentaros y
Hablar.
tomaros un café, un té o prepararos lo que
Suárez
queráis.
de
Que yo
esto siempre.
pienso, pues si todos van de hablar.
Sí, la verdad es que sí. Bueno,
Hombre, hay
si
otros que te
es un
enseñan a hacer
vídeo. Es
cosas.
un vídeo, o sea,
Claro.
eso que ves. Claro, es que a veces hay vídeos donde hay acciones y tiene. No, no van solo de hablar. Tienes que estar ahí haciendo cosas o tal, pero.
Ya que puedes hacer ahí
Hombre.
una masterclass o un
Sí.
tutorial o algo así.
No, que te enseñan, claro. Yo estaba pensando ahora los típicos vídeos de construcción y tal, pues que te están ahí enseñando cómo se mezcla el mortero, en qué proporción, no sé qué, y tú estás ahí viendo ese vídeo, que yo siempre me veo ese tipo de vídeos, en el momento que estás ahí en mitad de la obra. Y entonces, claro.
Que eso es el capítulo eterno. ¿Por
¿Cuál?
qué no enseñan eso en EGB? ¿Por qué a los
A
niños no les
construir.
enseñan a poner yeso, a hacer paredes y
¿Cómo va
juntar
la
dos
mezcla
ladrillos?
de cemento para hacer
No, pero
hormigón,
¿qué
¿no?
quiero decir?
¿En qué proporciones y todo
Pues
esto?
tampoco te
Bueno,
digo que lo haga
estaría
muy
bien.
bien, pero un poquito,
Un poquito.
un poquito de construcción,
O sea,
párvulos de construcción,
pero es que
cambiar un grifo y todo
eso es el
eso.
Lego, ¿no?
No, pero ¿qué quiero decir?
Para los
O
niños
sea,
es
a
el
mí,
equivalente.
ya lo sabéis, yo no tengo hijos, pero me encantaría que si tuviera un hijo, que además de todas las cosas que le enseñan, cuando hacen aprendizaje basado en proyectos, pues estupendo, pues que le enseñen a cambiar un grifo, si ya
Una
verá
bombilla.
él, claro.
Esas cosas útiles de la vida.
Claro, es que eso es más útil que en qué año llegaron iba a decir los moros, los musulmanes.
Anda, que
Y cuando los
metiéndote en charcos
tiraron.
hasta cuando no intentas meterte en el charco, ¿eh?
Bueno,
Ni
pero
siquiera
quiero
el
decir,
charco está cerca y tú saltas
¿en
directamente.
qué año me da igual? Más o menos, o sea, más o menos saber el siglo bien, más o menos saber el año, que también está muy bien, ¿eh?
En
Que no
mitad
digo
del
que no lo.
Sáhara encuentras un charco, en fin. La
La
cosa,
cosa, que
que
conduciendo por
estamos
el mundo.
conduciendo y me estabas recordando una vez que tú conduciste, que tú tuviste que conducir porque yo no estaba en condiciones.
Claro, entonces, la permisa es que como sé por dónde me van a venir las tortas, pues yo ya lo digo. Iván siempre conduce, menos cuando no puede. Ya está. De hecho, para muchos países, que supongo que lo comentaremos en el capítulo,
Estás.
hace falta carnet internacional y yo ni siquiera me gasto los 10 euros que cuesta en el Estado español gestionar un carnet internacional.
Estás contando eso de menos cuando Iván puede. Está gente pensando ahora que estaba yo borracho.
No,
Ah, vale.
estaba
Porque es
enfermo.
a lo que suena. No, es que estaba muy enfermo. Habíamos alquilado una moto
Enfermísimo.
en Filipinas. Y bien, teníamos la moto y el primer día, con esa moto, me acuerdo que nos metimos
En
en
una
el.
arena.
Yo me lo pasé, pipa, no, eso era, vamos, divertidísimo. Había un barrizal, íbamos a ir a una playa
De
de
hecho,
allí en
fuimos.
Filipinas, claro. Pero como fuimos a Filipinas en el momento que no tocaba, que era la época de lluvias, el camino era un verdadero barrizal. Un camino que a lo mejor hubiéramos hecho en 10 minutos, nos costó como una hora metiéndonos el barro. Bueno, la moto estaba de barro cuando salimos
A
de
todo
esa
esto
zona
no
de.
era una moto de cross, ni mucho
Ni
menos.
mucho menos,
La típica
era una
motito
scooter normalita de las que
Moschini.
te alquilan allí. pero vamos, no, la pusimos de barro. En algunos momentos, es que el barro era tan denso que metías la pierna y te costaba a ti sacar. O sea que en algunos momentos teníamos que levantar la moto a pulso y sacarla un poco para poder avanzar. Nos caíamos. Bueno, eso fue
no, lo pasamos bien.
Muy divertido. Pero yo ese día ya estaba yo un poco resfriado. Que por cierto, ese día, a la vuelta, cuando volvíamos de la moto, vimos que había un señor haciendo algo que no se debe de hacer, pero es que nosotros no teníamos ninguna otra opción. Teníamos la moto hasta arriba de barro y nos iban a reñir mucho cuando la devolviéramos. Sí, sí. Vimos un señor en mitad del río que se metió en el río a limpiar la moto. Nosotros dijimos...
Ah, pues aquí se limpia.
Sí, la gente lo hace así. Nosotros tenemos que hacerlo así porque esto... Aquí no hay una... No sé cómo se llaman esas lavanderías de coches y motos, eso que tienen un chorro a presión y te quita el barro. Que yo los usaba cuando tenía el quad, pero aquí lo lavan en el río. Pues nosotros al río que nos metimos, moto y todo, directamente, de cabeza.
No pasó nada. Más allá de... He de decir que yo encontré un montón de turquesas, que son como unas piedras...
¿En ese río?
Sí. Imaginaros el nivel de...
De...
Virginidad del territorio, por así decirlo. Aunque no sé si puedo decir que yo voy por ahí, me voy encontrando piedras, me las voy llevando, voy haciendo aquí caminos como si fuera la emperatriz. ¿Cómo se llama? Siempre lo decimos.
Ah, no, la emperatriz, la de la rusa esta, la... Sí, la Anastasia, o no sé cómo se llamaba, la que iba ahí recopilando todo y se montó el Hermitage, ¿no?
Podríamos ir montando el Hermitage viaje a viaje.
Pues no, nosotros hicimos eso y yo estaba ya un poquito enfermo ese día, yo ya me notaba... Al día siguiente, ¿no?, dijimos, ostras, yo estaba muy resfriado, mejor nos salimos, nos quedamos en la casa, a ver si mañana estoy mejor. Al día siguiente yo ni me podía mover y había que devolver la moto porque la habíamos alquilado para 3 días y ese día se cumplía. Teníamos 2 opciones, una, prorrogar el alquiler, o 2, Nuria, te llevas la moto y la devuelves. Yo ni me acuerdo de nada, yo estaba cao en la cama... Y se
es
ve que
otro
Nuria
capítulo.
Se fue.
Cosas que hace Nuria cuando Iván está malo.
Sí, porque yo pierdo, o sea, yo es que pierdo la conciencia cuando...
Que eso también es otro capítulo. Situaciones en las que hemos estado febriles por el mundo. Febril no, por el mundo.
Enfermos por el mundo, buah, pues... eso tiene el capítulo entero. Pero bueno, aquella fue una experiencia de Nuria conduciendo por el extranjero. ¿Ves? Yo no me acordaba de nada porque es que yo no me acuerdo
de
nada.
Iba sin carnet
estoy...
y sin nada. De hecho, yo llegué allí.
Claro. También es cierto que era como un pueblecito, estábamos ahí cerca del nido. No era nada...
No, la gente te ayudaba.
Nada peligroso, o sea, bueno,
te ayudaba significa encontrado... cuando te veían se iban apartando. Claro. Porque a todo esto, en el capítulo Conducción por el Mundo, yo me acuerdo una anécdota que una vez le dije a mi abuela cuando venía la crisis. Ay, ya van a venir tus tiempos, pensando que íbamos a vivir pues como épocas de grandes restricciones cuando la crisis 2008 y todo eso. Y que había que, pues yo qué sé, lo típico de los abuelos que siempre nos contaban de cómo había sido la posguerra, cómo habían vuelto a ser pobres, cómo tenían que hacer restricciones, bla, 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 bla. Y mi abuela dijo, pero ¿cómo van a venir mis tiempos si ahora está todo asfaltado? Como diciendo, si ahora hay calles.
Pues en el mundo está todo sin asfaltar.
Claro, y muchas veces vamos de viaje y pienso,
a ver, hay sitios...
ostras, que hay muchos sitios que es arena. Es que la tierra sí. Es tierra, de hecho se le llama planeta Tierra por algo. Pero,
sí,
que,
pero que
si no viajas a esos sitios no te das cuenta de que las carreteras son de arena.
Sí, bueno, las carreteras en determinados lugares son de arena.
Hombre,
hay otros que es verdad que hay asfalto en las vías principales, pero a lo poco que te quieras mover hacia lugares no tan turísticos, pues acabas teniendo que conducir por zonas no asfaltadas. Y yo ahora me estoy acordando, por ejemplo, de cuando fuimos a ver a los Tanatoraya en Indonesia. A ver, había ratos de carretera, pero también había muchos, muchos caminos por vías de tierra donde llegabas a los funerales, porque supongo que todos ubicamos que Tanatoraya son donde están los funerales estos tan vistosos, donde hacen matanzas de animales, sacrificio le llaman ellos, etcétera, etcétera.
¿Sacrificios son?
Son sacrificios, sí, sí. Pero que quiero decir que es un sitio que hay un ritual que es como muy vistoso y donde van muchos turistas, pero eso es real. O sea, ellos lo tienen como...
Sí, que no está turistizado. Bueno,
no, bueno,
de hecho
hay
no
algunos
está turistizado.
Que sí. En los que están más cerca de donde van todos los turistas, sí.
Pues
pero
lo
cuando
que yo
te
vi fue bastante
poco,
auténtico, ¿eh?
Porque nos alejamos con la moto, porque alquilamos una moto. Muchos turistas allí no alquilan motos por eso, precisamente, porque van a tener que conducir por fuera de pistas asfaltadas y entonces...
Pues, ya, pero es que cosa. A veces es fuera pistas asfaltadas, a veces es plataneras.
Sí, sí, claro, claro. Por eso que a veces no hay carretera, no hay nada. También he de decir que...
me estoy acordando de más anécdotas conduciendo, pero no sé en qué pues orden sí, quieres sí, ir no, haciendo
tú, el capítulo. Lanzando. Esto va a ser un capítulo llenísimo de anécdotas, porque es que realmente...
Es que es cositas...
Habrá información, ¿eh? Que yo tengo información aquí buena, que ya me la he apuntado.
Cositas que han pasado con las motos. Una vez también alquilamos una moto, no me acuerdo dónde estábamos, y entonces estábamos en la fase, tenemos poca gasolina. Entonces, para tener poca gasolina...
Tailandia.
Vale, pues para tener poca gasolina...
En concreto, Chiang Mai.
Nosotros hacemos algo que habíamos aprendido también de conductores de moto, de no recuerdo si de Kenia o de Uganda. Bueno,
de cualquier
que
país.
Que básicamente es,
de cualquier país,
para las cuestas arriba uso el motor, para las cuestas abajo apago el motor y voy con fuerza
hombre,
mecánica.
Igual una bici, claro, igual
sí,
una bici.
Para eso llamarán ciclomotor.
Sí,
con la carga y con todo. Claro, entonces hay como dos tipos de motos. Bueno, hay muchos tipos de motos, ¿no? Como las motitos de cross, las motitos tipo Vespino y las motitos tipo avispita, scooter. Así una scooter como el Yog que yo tenía y todo esto, ¿vale? Pues un día íbamos por Tailandia a Chiang Mai y Iván, no sé por qué, no quería comprar gasolina cuando había que comprar gasolina.
Porque
es
era
verdad
muy cara.
Que en Tailandia, ya sí, pero bueno, la diferencia va a ser en que te cuesta 1,12€ o 1,00€. Pero vamos, por esos 12 céntimos de un
yo
litro, porque
en
realmente
de,
en el depósito cabe
de
un
local,
litro,
ya.
No cabe más. Pero claro, sí, eso da para otro capítulo de locuras que he hecho por 12 céntimos en mi vida, que solo es en viajes, porque en la vida real creo que nadie hace ningún riesgo por cosas tan insignificantes. La cosa es que íbamos ahí por Chiang Mai y todos los que han estado en Tailandia y algunos países del sudeste asiático seguro que entienden el concepto de en las casitas, la gente, que eso también es peligroso, pero bueno, tiene botellas con líquidos
porque,
totalmente
o sea,
inflamables ahí al sol. Sí, o sea que compran
ellos,
gasolina en la gasolinera y luego se la venden
la
a los turistas dentro de una
cara.
Botella o le ponen un poquito menos para cada litro y cosas así. Bueno, total, que no habíamos comprado, no teníamos y estábamos ahí como bastante apurados. Entonces Iván decidió hacer la fricana de, bueno, pues empezamos a bajar sin utilizar el motor. Y de pronto Iván va y me dice, en mitad de una cuesta, iba a decir por un camino, pero es que no era un camino,
era una carretera. Aquello era una carretera.
Vale, sí, iba a decir un mondrongo de piedras, vamos, sí. Vale. Íbamos por ahí,
aquello se
cuesta
llama
abajo.
En Tailandia.
Vale, sí, pero no penséis carretera.
No era una
carretera
nacional.
Pedralba, pero es que no es ni esa carretera.
No era nacional.
Ni para el nivel italiano es carretera, pero bueno, da igual.
Uy, los italianos luego hablamos.
Piedrecitas. Vamos por ahí, yo iba detrás ahí. Obviamente, nuestra equipación es total para ir en moto, claro.
¿Chanclas?
Llevaríamos chanclas, bañador.
¿Casco de estos de Calimero?
Sí, casco siempre te dan cuando
pero
alquilas.
Calimero de esos que sí. No te vienen
y
bien.
Y además, justo
a uno le
está
viene
atado con unas
pequeño.
Cuerditas. O sea, con unas cuerditas no, pero con nudos ahí para la adaptación del tamaño.
Sí, que es más probable que te ahogue el casco que te mates cayendo.
Eso cuando,
sí.
Cuando el clic este de plástico funciona, que no siempre.
A veces.
Calimero y bueno, pues yo llevo ahí, pues yo qué sé, mi vestido de los viajes, de eso ya hemos hablado muchas veces. Iván iría
en pantalón cortito,
sí, como si fuera a jugar al fútbol más o menos, o sea, en camiseta y pantalón corto,
claro.
Es toda nuestra protección en caso de que haya un accidente y tengamos ahí lesiones y escoriaciones. La cosa, que vamos por ahí, carretera abajo, sin gastar el motor y la frase es...
No tenemos frenos.
Nuria, no va el freno. Y
es
yo,
que no iba
¿cómo?
El freno.
Claro,
es
yo dije, ¿cómo? Y dijo, no tenemos frenos.
Claro, es que no teníamos frenos, es que íbamos sin frenos. Y eras verdad.
Y yo pensé...
Me está vacilando este, me quiere asustar.
Pues, claro, no. Y yo pensé, ¿saltamos? En plan, sí. Antes de que esto empiece a coger más velocidad, por lo típico de los problemas de física, yo
claro,
qué sé. Cuanto más rato recorríamos, más velocidad... Hombre, eso se iba acelerando.
Claro, pero ya llegaría la bajada y empezaría la subida, ¿no?
Y digo, Iván, no, que cambiará la inclinación. Y yo, pues vale. Pues,
mientras podamos hacer la curva... Con la velocidad que llevemos en ese momento, estamos bien. Ahora.
Yo he de decir que estaba más enfadada por no haber puesto gasolina cuando tocaba que por lo de los frenos.
No le estaba pensando, nos vamos a matar por no haber puesto gasolina. Si llegamos a poner gasolina, no me mato. Es que, ¿por qué no habré puesto yo gasolina? Es que lo voy a matar a este si no se mata el
es
solo.
Es que era un tenía yo razón.
Tenía, claro,
de toda la vida.
Estabas tú a gusto. Estabas tú ahí yo.
No, a gusto no. Porque de hecho yo estaba pensando, salto. Si salto tampoco pasa nada, o sea,
tampoco,
total.
Total. Me rompo dos piernas y un...
No, pero no lo veía ahí de... Es que claro, hay que estar en viajes o tener nuestra mentalidad para pensar, pero no era una situación de voy a morir. Era solo una situación de, bueno, o sea, ha surgido un problema.
Sí.
Quien haya visto las 4 temporadas de los podcasts,
claro.
Hay problemas peores.
Hombre,
hay situaciones más cercanas a la muerte.
Hombre.
Esto simplemente era, voy cuesta abajo y sin frenos.
Eso es como...
Así va mi vida muchas
como
veces.
Como en una de mis películas favoritas de todos los tiempos, La Aine, un peliculón que empieza un poco así, ¿no? Que está un tío en un edificio, en lo alto de un edificio, un chaval, Y dice que se está cayendo y dice que se repite mientras cae el edificio. Hasta aquí todo va bien.
So far, so good.
Es que realmente, hasta que no aterrizas, todo va bien. El problema es el aterrizaje, claro. Pues en nosotros igual. Entonces, nada, bajábamos.
No, pero es que yo tengo confianza plena en ti.
Ah, gracias, gracias. No, pero me llena de orgullo y satisfacción.
No, pero quiero decir, si hay una situación de compromiso vital, que a veces hay.
Ah, sí, a veces.
En plan, Nuria, la de tres, empezamos a correr porque esos nos están siguiendo.
Sí.
O cosas así. Pues como que tu tono es diferente. Si no, es tono de preocupación, pero más comedida.
Ah, bueno. O sea, que tú eres lectora de mis tonos de voz, en plan...
Por supuesto. Sobre todo
de broma, esto va en serio, esto también tenemos ya que
huir. Claro, es nivel de alerta. O sea, hay alerta, pero no es alerta roja.
Es que nuestra comunicación no verbal es muy buena. El caso, que seguíamos cayendo, claro, bajando, hasta que llegó la curva. La curva, por suerte, la pudimos hacer a la velocidad que habíamos adquirido bastante bien.
Y no venía más gente.
No venía más gente también, que eso nos permite entrar un poco en el carril del contrario y todo esto. Y luego empezó a subir, y claro, empezó a subir y eso se frenó. Entonces, cuando ya se frenó la moto...
Ya paramos, dijimos, ya estábamos en mitad de la nada, claro, de las piedrecitas y de las plataneras. Paramos, es que eso es selva, mosquitos.
Paramos... Y nos quedamos, ¿y ahora qué hacemos? Estamos sin frenos, los frenos de la moto se han roto, no podemos continuar, lo único que nos queda es esperar a que venga, pues, no sé, algún camión o algo que pueda cargar la moto y se nos lleve otra vez a la ciudad de Chiang Mai y allí, pues, a arreglarla, lo que sea. Estábamos ahí súper preocupados y no pasaba nadie. Estábamos ahí, claro, en mitad de la nada, esperando y sin ninguna solución. Y dijimos...
No, ¿vale? Tampoco estábamos ahí como súper desesperados, pensamos, hombre, pues le decimos a alguien que nos lleve a ver cuánto nos cobrará, a ver qué tenemos.
Claro,
a ver,
es que la otra opción era esa, dejar la moto y después ya llamamos al amo, al propietario. Oye, que la tienes ahí en una curva tirando por la carretera para allá, para arriba, en una bajada que luego viene la subida y la tienes. Claro, estábamos un poco de... morirnos, no nos vamos a morir porque pasan de vez en cuando coches y nos pueden llevar, o motos, y nos pueden llevar. Pero tenemos un problema con el vehículo que hemos alquilado y que lo tenemos aquí.
Y que pesaba, o sea, que arrastrarla no podíamos y estábamos lejos.
Claro.
O sea, que no es que dijéramos, bueno, la arrastramos un poquito y llegamos. No.
No. Con lo cual, la solución era, mira, vamos a dejarlo y cuando pase alguien llamamos. Entonces vino un local y le hicimos gestos, paró y dijo, ah, ¿no funcionan los frenos? Y le dijimos, no, mira, se lo enseñábamos ahí, ¿no? En la moto, la movíamos así un poco para adelante, para atrás, y después dábamos el freno y dijo, no, que esta es un modelo no sé cuántos de Honda, y esta Honda solo funciona el freno si está dada el contacto y está la moto en marcha. Y nosotros, ah, vale.
Todo eso, verbaje gestual, ¿sabes?
Sí, por supuesto. Nos quedamos flipando y es que era eso.
Es que dijo, ¿pero dónde vais, florecillas? No tenéis ni idea de la vida. Es que no ves que la moto apagada.
Habéis comprado una moto que no se puede lanzar por las cuestas. Que no es
que
para
esta
eso.
Moto es para no hacer para de eso. Moto, no para hacer de bicicleta moto.
Total, que arrancamos y continuamos nuestro viaje.
Y iba.
Vamos, el primer sitio donde vimos una botella de
gasolina,
de gasolina en una puerta, me daba igual el precio. 3 euros el litro. Igual.
De hecho, nos daba igual el precio, el color y el de todo.
El de todo.
Porque
ahí te da igual,
lo de los códigos de colores, eso es súper raro. Solo entienden
yo
ellos.
Digo.
No, solo entienden ellos.
No, yo le digo, dame gasolina y la que me dé, buena debe de ser, porque ellos tienen ojo para saber qué moto gasta qué. Y ya está. Porque si no. Pero bueno.
Así que quisimos hacer el truco del africano en Asia, pero no funciona.
El africano hay que hacerlo en África.
Eso iba a decir. Aprendizaje.
En África tenemos también muchísimas anécdotas de haber conducido. Especialmente en Kenia, porque es que en Kenia nosotros nos alquilamos un 4x4.
Es que eso moló muchísimo. Bueno, claro. Moló muchísimo, barra, fue toda una odisea. Porque tú no creas que tú llegas, o al menos en 2010 era... Bueno,
sí, por ahí, sí, más o menos.
Que tú no vas a África a
2009,
un...
creo.
Bueno, pues tú no vas a África a un Avis, a un Hertz o a un... ¿Cómo se llamara la compañía esa?
A ver, sí, puedes hacer eso.
Sí, pero espérate. Vale. No vas ahí y dices, hola, quiero un coche de alquiler. Y enseguida te dicen, ah, pues sí, enseguida. ¿Ha hecho la reserva por la web? No, pues no pasa nada ahora. ¿Qué modelo quiere?
También
¿cuál
es
su tarjeta?
Hace muchos años, ¿eh?
Eso no funciona así. Eso es, tú vas allí, quieres alquilar un coche y te dicen, muy bien, vas a pasar las próximas 6 horas de tu vida aquí en esta oficina. Llamémosla oficina porque decir garajito es muy raro.
Pero eso hace muchos años, ¿eh?
Y te tiras ahí horas y horas y horas diciendo, pero por favor, ¿por qué no me alquilan un coche?
A ver, el nivel de aquel momento de cómo se alquilaban los coches en África en esa época, Que, a ver, parece que hayan pasado 1000 años y son 15. La cosa es que el nivel llegaba hasta el punto de que la tarjeta de crédito, que mucha gente dice, ah, la diferencia entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito, ¿cuál es, Nuria?
Así, porque en una visualmente te cobran... Ah, no, no, una es plana y otra tiene como relieve los numeritos.
Los números van con relieve y yo siempre dije, ah, mira, han hecho esto como para distinguirlas. No, error, allí entendimos para qué era. Porque las tarjetas de crédito, que son las únicas que te aceptan cuando alquilas vehículos, normalmente coches, tienen ese relieve porque le meten un papel de calco y sí, rascan así un poquito y aparecen los números. Y son para eso. Son para copiar el número y como demostrar que tú has tenido la tarjeta esa en tus manos y entonces poderle reclamar el crédito al banco en caso de que la persona propietaria de la tarjeta no pague o lo que sea.
O desaparezca o lo que sea.
Entonces... en aquella época todavía se hacía eso y cogían tu tarjeta, la pasaban ahí por el papel de calco, etcétera, etcétera. Era todo súper manual, súper, pues no sé, como de otra época, era muy siglo XIX, no sé, me pareció.
La cosa es que luego ese pod del blog de Apeadero tenía un montón de entradas, o sea, muchísima gente quería saber cómo se conseguía sí alquilar un coche en África, porque ya os digo que primeros... no era una cosa fácil de pronto, espera, esto es... Del sí. Safari, porque nosotros primero fuimos de Safari, eso lo hemos contado en otro capítulo y no es el momento, pero primero alquilamos, o sea, compramos un Safari con un guía, un cocinero, un bla bla, ahí a unos campings que te llevaban y lo que sea, y luego decidimos hacerlo por libre, porque nos había gustado y porque realmente era lo que había que hacer, estar mucho tiempo en Masai Mara.
Y porque molaba 20 veces más.
Sí. Y entonces conseguimos alquilar un coche, no sin dificultades.
Claro, pero también es cierto, bueno, aquí hay muchas cosas. Lo primero, lo que has dicho tú de que Apeadero fue uno de los primeros, no, es que fue el primer blog en español que habló, contó cómo se alquilaba un coche y cómo te organizabas un safari por libre. Nunca antes se había contado. De hecho, por supuesto, seguro que había muchísimos españoles que ya lo habían hecho, pero nunca lo habían contado en un blog. Y en inglés había algún blog por ahí había que contaba algo parecido, pero tampoco es que hubiera mucho. De hecho, a mí me llegaban entradas, o sea, me llegaban lectores que hablaban francés, inglés, etcétera. O sea que había gente de todo. Luego empezaron, ese post lo empezó a copiar todo el mundo, que me lo copió hasta el ABC, por cierto, que le monté yo una buena a la periodista, porque encima, sin citar fuentes, fusiló directamente párrafos y todo de esos dos posts, que eran dos posts, para explicar cómo se organizaba un viaje por libre. Pero como en este país no pasa nada por copiar y puedes llegar a ministro, pues no pasa absolutamente nada. Así que se quedó la del ABC con su noticia y se quedó la ABC quitándome los lectores. Pero bueno, momento quejas aparte. La cosa es que nosotros también...
Condujimos por dentro de Masai Mara.
Pero que cuando fuimos a alquilar el coche, también es verdad que fuimos a 3 o 4 agencias y fuimos a la más barata. El que nos ofreció un coche más barato es el que nos quedamos. Que se hicimos el capítulo hace unas semanas sobre
lo
peligro de comprar demasiado barato. Y a ver, y nos dieron un coche un poco trucho, porque la rueda de recambio estaba pinchada. O estaba en muy mal estado. No llegaba a estar pinchada, pero... Uf. El gato no correspondía a la altura de un todoterreno, era de un
bueno,
coche
normal.
Bueno,
eso ya lo hemos contado en el de África.
Sí, pero
luego
que son
tenía
problemitas que te pueden
borne,
surgir y que tienes que fijarte.
El borne, hasta o sea, borne la electricidad la que se une al borne de la batería, pues no tenía como un tornillo. Entonces, en los bumps, en los saltos, podría ser que a veces
era aleatorio.
Se te desconectara la batería, con lo cual se quedaba tu coche parado.
Si llegaba
que
a
luego
pararse,
no sabíamos qué pasaba ni por qué se había parado. Pero es que imaginaros, en mitad de una reserva donde hay herbívoros muchísimos, pero es que también habían carnívoros, que además claro, nosotros sabíamos exactamente dónde vivían, básicamente. O sea, que estabas en mitad de donde estaban las leonas con sus crías, claro, y los leones en los árboles.
Si te quedabas tirado ahí,
y ahí paraba el coche.
Mal.
O lo que nos pasó, que eso es un episodio interesante, tuvimos que cambiar las ruedas y estaban los guepardos o leopardos, no sé cómo se dice en español.
No sé, creo que lo contamos, no sé si en el capítulo de Kenia, que contamos un poco de lo de los safaris, que vino José a contarnos también su experiencia
sí,
y todo esto. En ese capítulo, creo que contamos que estuvimos viendo justo a los guepardos que estaban encima del árbol porque estaban mirando a ver qué cazaban. Estaban arriba del árbol para ver si se acercaban unos u otros herbívoros y poderlos cazar. Pues nosotros estuvimos ahí viéndolos, pero se nos hacía tarde. Y entonces nos teníamos que mover. Cogimos el coche y empezamos a movernos. Y había un sitio porque todo Masai Mara es sin asfaltar, como
el mundo
se puede imaginar. Y había un sitio donde había un terraplén que tenías que subir como 3 o 4 metros con una inclinación bastante alta y tenías que coger carrerilla para poderlo hacer con el vehículo. El vehículo era un 4x4, pero un 4x4 con pocas características, poco por 4x4, por decirlo así. Entonces, pillé carrerilla, saltamos un poco cuando llegamos arriba y claro, con las ruedas de tan mala calidad que teníamos, la rueda de atrás a la izquierda reventó. Hizo boom, se escuchó el boom y nos quedamos sin rueda. Entonces, claro, paramos allí. Ya te digo, menos de un minuto antes estábamos viendo guepardos, o sea que...
No, sí, se veían perfectamente, o sea, estábamos en, ¿cómo se dice? Contacto visual directo. Sí. De hecho, los chicos salieron del coche y dijeron a las chicas, que éramos...
Sí, que estaban allí los guepardos y los leopardos, vigiladnoslos.
Sí, dijeron ellos, vigilar, y yo, ¿qué vamos a hacer, vigilar? Yo es que me sentía ahí como en Juego de Tronos, ¿sabes? Cuando te vienen barcos por todas las zonas y tú estás ahí en la torrecita de control, que dices, cuando estos empiecen a lanzar cañones, yo no sé qué voy a hacer.
Si se mueven, si se están quietos, pues bien.
Claro, pero decimos, ¿vigilar y qué? O sea, ¿cuál es la orden? Vigilar. Entonces nos dijeron, vigilar y si se mueven, gritar. Y nosotros, vale, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Por lo menos ya teníamos ahí como claras las cosas. Y entonces se ponen a cambiar la rueda, que parecía eso, un paro en boxes de los coches de Fórmula 1, tope rápido, pero es que el gato no era del tamaño. Es que encima es, vamos a buscar piedras para poner bajo del coche y elevar el coche. Tenéis que bajar del coche. Y nosotras estamos vigilando.
No bajamos. A mí me han dicho vigilar, ¿eh? Yo hasta que no la
yo soy la vigía, estoy en la terracita. Bueno,
yo no bajo de aquí.
Aventuritas conduciendo en África. Y sí, ahí Iván condujo un montón.
Cambiamos la
rueda.
Bueno,
eso ya no. Sí.
Claro, cambiamos la rueda y sobrevivimos porque no se movieron.
No era nuestro momento.
No, es que yo creo que los...
Que ya habían comido, eso ya era por la tarde.
Pero yo creo que los animales también son un poco inteligentes y dicen...
No nos gustan los humanos, demasiado hueso.
Si nos vamos ahí, cazamos un humano de estos, luego van a venir los otros humanos y van aquí a montarnos la... Deja eso...
Yo creo que era porque ya habían comido, también te digo.
Pues no lo sé.
Y también porque ellos tienen sus costumbres muy separadas, ¿eh? O sea, como las mujeres cazan, los hombres esperan. Estaban ahí esperando.
Bueno,
diciendo, a ver qué trae esta.
Yo la verdad es que Masai Mara es de los momentos de conducir en viajes que mejor me lo he pasado en mi vida.
Además, y que no conducir hablando, en un safari es fácil.
Claro, pero que no estoy hablando ya solo de lo de ver animales. Es lo de conducir por el sitio. O sea,
claro, porque es una reserva natural.
Claro. Me acuerdo una tarde que llegábamos tarde porque
se cierran las puertas.
Claro, se cierran las puertas. Te abren de sol a sol aproximadamente, como de 6:30 a 6:30 de la tarde. Entonces tienes como 12 horas para visitar el parque y nos cerraban a las 6:30. Nosotros estábamos justo viendo, y por eso nos retrasamos, junto con otros coches. Nosotros fuimos el último que salió de ese punto. Habían unos leones, unas leonas, de hecho, que estaban en mitad de la tundra mirando, agachadas, mirando al fondo unas cebras que estaban pastando tranquilamente, pero se estaban acercando sin darse cuenta de que había leones por allí.
Sí,
estábamos esperando esa...
Estaba como muy chulo la escena de caza. Y como...
Tengo unas fotos brutales de
esa escena.
Es que
era bastante chulo, porque era como las leonas se iban mirando, como aquí los niños juegan al escondite,
claro.
Cuando un amigo le dice
a
otro...
Era una comunicación no verbal que decíamos antes.
Sí, perfectamente entre animales. Y las cebras también, por otra parte, porque ya sabían que se estaban... O sea, como que era una zona no segura, pero se miraban y si una se atrevía, todas las otras iban detrás. Que decías, madre mía, qué incautas. Solo porque vaya uno.
Bueno, eso lo hacen los humanos demasiado también a veces, ¿eh?
Sí.
Que luego hay casos de cosas raras que dices, como esa vez en Valencia, que alguien dejó una botella de un líquido azul en mitad de una zona de salir.
Sí, que era
la
zona
gente
de Carmen.
Empezó a probarlo.
Y luego hubieron
y
muertos.
Y luego había eso estaba drogadísimo, o sea, eso era droga pura. Y sí, murió, creo que hasta murió alguien, ¿no?
Uh-huh.
Sí, sí. Bueno, pues nos tuvimos que ir corriendo de esa escena porque se nos hizo tardísimo. Ya el sol se escondió y siempre te dicen, cuando se esconde el sol, se cierran las puertas a los 10 minutos. Claro, tuvimos que salir por unos... O sea,
claro, era como atajar. Porque claro, siempre te dicen no atajes. O sea, nunca te salgas de los caminos marcados, que en verdad los caminos marcados también son piedrecitas. No te vas a imaginar que es...
Y sobre todo cuando llegamos al camino principal, yendo a 80 o 90 por hora por unos caminos... que eso parecía el Rally París-Dakar. Y encima con el peligro de que hubiera algún animal en algún momento. Que imagínate que se cruza un elefante. De allá
ya,
no
es que
pasas.
Lo revientas, sí.
No, te revientas tú. Los dos.
Además, no es que pase un elefante. Y esto no es un capítulo sobre el safari, pero es que a veces pasaban 100 elefantes.
Ya, bueno, sí, entonces ya sí que ya, pues ya te cierran.
¿Qué dices?
Ya,
aquí estoy.
Aquí estoy.
Esperando.
Que no sé lo que pasará. Si, supongo que te multarán, ¿no? Si llegas tarde al cierre. No, no tengo ni idea, tampoco quiero esto. También dije en ese momento, ojalá en ese momento de la caza, en el instante ese que estábamos, que habíamos parado el motor, estábamos viendo a la leona, a las leonas, a punto de cazar, dije, ojalá no arranque el coche porque se haya saltado el borne de la batería. Porque hubiéramos tenido una excusa perfecta para que cuando llegaran los ranchers decirles, mira, nosotros nos hemos quedado aquí toda la noche porque el coche no arrancaba. Ya a mí me dijeron, por precaución, que nunca bajara del vehículo.
Hombre, es que en ese momento también te digo que yo no bajo.
No, yo no bajo, pero es que me hubiera gustado el poderme quedar toda la noche sin comida, sin nada.
Sí, eso te iba a decir. Eso lo dice ahora Iván.
Ah, no, no, no. Yo, buah, viendo ese espectáculo...
Sí, 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 sí. Me veo aquí comiendo intestino de cebra a las 4 de la mañana.
Oye, si está disponible y solo con sacar la mano por la ventana lo podemos conseguir, tampoco es, vamos a hacerle ascos. Y un mecherito para calentar
capítulo
eso.
Capítulo no apto para veganos.
No. Pero bueno, y hemos conducido por... A ver... Yo creo que por los 5 continentes. Mira, África, Asia, ya lo hemos dicho en la moto muchas veces. África.
Asia, de hecho, la primera vez que tú cogiste una moto fue en China.
En China, fue la primera vez.
Yo aprendí a conducir.
De hecho, yo no había cogido motos ni en España, o sea, yo no sabía conducir.
Que en la China rural hay muchísimas motos, o al menos sabían.
Sí, sí, sí. A mí Nuria me dijo, que por cierto, es que eso. Nuria me dijo, no, conduce tú, porque yo. Que Nuria sí que ha conducido muchísimas veces moto, porque Nuria siempre iba a la universidad en moto y todo.
Porque yo tenía una moto.
Claro,
de hecho, la tengo.
Moto. Tienes una moto de aquella época, o sea, que tienes tu primera moto. Que eso es otra historia. Pero bueno, Nuria sí que había... Pero decía, no, que yo no sé llevar. Y yo dije, hombre, pues yo es que no sé conducir. Y sí, que tú... Y yo, bueno, en fin. Y me dijo, no, esto es como una bici. Tú, si tú vas lento, no pasa nada. Y yo aprendí a conducir pensando, esto es como una bici, si yo voy lento, no pasa nada. Pero la primera que cogí la moto para probar, que me dijo Nurian, sí, tú prueba a ver que sabes cómo va, cómo frena y tal. Hice un derrape, sin querer, delante de la mujer que nos acababa de alquilar, que la mujer debió de pensar, o este tío controla un huevo y acaba de montar aquí el derrape en mitad de la gente, controlando aquí de no tocar a nadie por centímetros.
O casi atropella a tres.
O está loco y no tiene ni puta idea de conducir y entonces se va a cargar la moto y me voy a tener yo que quedar con su pasaporte hasta que me dé 500 euros.
La señora
euros.
Esa dijo, darme los pasaportes.
Hombre, claro.
De hecho, al día siguiente le llegamos tarde y nosotros, sé que llegamos, tal. Y la mujer dijo, si no hubiera esta mañana, como diciendo,
hombre,
no
claro,
pongáis aquí
pagas otro día.
A gritar en mitad de la calle, que estáis locos, blancos.
Un poquito. Y a ver, y eso es Asia, África, en Europa, por supuesto.
Bueno, en Asia un montón.
En Asia un montón, en Europa también un montón, porque... También hemos conducido en...
Bueno, hemos conducido, pero solo coches, ¿no? No hemos alquilado nunca motitos por ahí, ni quad en Grecia.
Alquilar no, pero yo he tenido quad.
Bueno, sí.
Y he viajado con el quad, hemos viajado con nuestra camper, nuestra furgo camper, luego hablamos también si hay tiempo de ello. Con el coche hemos viajado también, hemos hecho viajes por Europa.
¿En autocaravana en Islandia?
En Islandia hemos alquilado una autocaravana, o sea que sí que por Europa...
Ese está bien chulo, el trail, no sé cómo
decir. Pero es que alquilar fuera de... En Europa, alquilar motos es muy caro. Y además, a veces es imposible, es muy difícil encontrar un sitio de alquiler.
¿No?
Sí, muy difícil. En América hemos alquilado también, porque en América hemos conducido pues en Argentina.
Ese también estuvimos rato para no sé si en Salta o en Jujuy, pero que para conseguir alquilar tampoco fue rápido.
Tucumán. Lo alquilamos en Tucumán para ir hacia la zona de Salta y luego... Y además es muy bonito, porque nosotros íbamos por tierra, íbamos subiendo desde... Creo que empezamos Argentina ahí en Calafate o empezamos... Bueno, no lo sé.
¿En Bariloche?
O en Bariloche, quizás. No sé por dónde cruzamos desde Chile. Pero empezamos a subir por tierra, en transporte público, y cuando llegamos a Tucumán, alquilamos. Y creo que fue una gran idea de alquilar en Tucumán y no alquilar más metido dentro de las montañas, porque así pudimos ir subiendo y viendo el cambio de clima y podías ir parando. Y era bastante espectacular el ver cómo cuando estabas en la planicie, el clima y la flora del sitio era una... Y luego ibas subiendo y era otra completamente hasta que ya subías hasta los 4.000 metros donde estaba aquel tren que pasaba, que era brutal, que a mí me entró un soroche brutal, el cerro Los Siete Colores, todo eso, que estaba completamente
sin vegetación.
¿Sabes
lo que me llamó la atención? Que a veces cogíamos autostopistas, bueno, que no eran autostopistas, eran personas que vivían por ahí, pero vamos, sí, al final eran autostopistas.
¿Hacían autostop?
Y una vez cogimos a una señora y su nieta. Y no me acuerdo a dónde íbamos, que lo voy a decir, iba a dar igual, pero por ahí, por las planicies argentinas. Y de pronto dijo, no, es que yo siempre hago 1:20 para ir a la escuela.
Sí.
Una niñita ahí vestida con su faldita, sus dos trencitas ahí.
Sí, en España ya
modelo
hay.
Modelo andino que te puedes imaginar. Y dices, esta persona todos los días de su vida se tira 2 horas, o sea, 3 horas y casi caminando para ir a un colegio.
Para que luego digan que...
Que la igualdad que los, de oportunidades es igual.
Que los pobres es porque no quieren trabajar o porque no quieren... Porque
yo pensé, madre mía, qué sacrificio.
Y tanto. La cosa, que ahí hemos conducido, bueno, en Asia, pues en América hemos conducido en más sitios. En
México, de hecho, en México, que es sí, uno de los últimos sitios que hemos ido a África, a América y hemos cogido coche sí, también.
Sí. ¿Qué más continentes? En Australia. En Australia yo tengo una anécdota. En Australia yo tuve que conducir porque yo no había pensado conducir porque Australia es un país caro y en los países caros alquilar es caro. Hay excepciones que luego hablamos que son los coches de alquiler de un euro. Que ahora,
y el reposicionamiento y todo eso, ¿no?
Exacto. En Australia tienes las relocalizaciones que son muy interesantes. Ahora lo contamos. Pero yo en Australia tuve que conducir por desesperanza. Porque,
aprendimos
porque...
lo que significaba la palabra stuck. O...
Sí, la palabra stuck es del inglés, de quedarse atrapado en un sitio, la aprendimos. En Australia justo coincidí con... que era cuando yo estaba viajando solo por la vuelta al mundo. Coincidí con un fenómeno que ellos tienen de vez en cuando, que es que el mar, hay una tormenta gigantesca y viene contra la tierra, golpea, se carga infraestructuras, se carga ciudades, les dicen a todo el mundo que se encierren. Son tormentas tropicales, ciclones, son fenómenos de
meteorológicos,
ese tipo, sí, meteorológicos, que ellos tienen y los normalizan en la tele. Es muy curioso porque...
Es parece... como aquí la gota fría, que más o menos no es que se súper normaliza, pero todo el mundo entiende. Ya, pero es que todo el mundo tiene un primo que ha tenido que salir de su casa con una
gota
fobia.
Fría, quizás sí.
Que a lo mejor dices, ostras, un holandés lo verá raro.
Sí, pero aquí en Valencia por lo menos sí que se ve más normal. Bueno, pues ellos lo tienen así y es muy curioso, es muy chulo, porque yo justo estaba haciendo couchsurfing y estaba en una casa. Estábamos dos personas de couchsurf. Que vinimos una chica alemana, una niña, porque tenía 18 años, es uno de estos que estaban haciendo el gap year antes de entrar a la universidad, y resultó que, claro, estábamos nosotros dos flipando, los de la casa estaban como súper normal, de, ah, no, sí, sí, estos días no salgáis porque va a llover mucho. Entonces nosotros estábamos flipando porque es que era tal cual, estábamos viendo las noticias, allí sentados, me acuerdo, en el comedor, viendo las noticias como si fuera una película de estas americanas de catástrofes, igual, los del telediario ahí con el chubasquero y el paraguas.
El paraguitas ahí, amarillo.
Contándote las noticias que dices, pero es precis, esto es necesario de verdad que te estés mojando, calando hasta los huesos para contarme que está lloviendo, que ya lo estoy viendo yo porque está cayendo por todas partes. Total. Que eso se cargó todas las infraestructuras y luego vino la parte B, que es días y días después de que ya hubieran parado las lluvias y todo, los autobuses seguían sin transitar. Decían que era porque había un caos, o sea, bueno, las compañías de autobuses decían que las carreteras estaban mal, pero la gente de verdad ya sabía que era porque había un caos, porque unos autobuses se han quedado en el norte, otros en el sur de la zona afectada. Australia no es que tenga muchas alternativas para ir por carreteras, etcétera, etcétera. Total, que yo tenía que coger un vuelo y tenía que reunirme con Nuria en Bali y tenía el vuelo comprado y los precios de los vuelos no es que fueran ya baratos, porque quedaban muy pocos días. Tuve que buscar una solución y llamé a Nuria y dije, Nuria, ¿qué hacemos?
Eso lo hemos contado, ¿no?
Sí, eso lo hemos contado un poco, pero...
¿Qué? De pronto para mí, en mis 4 de la mañana, cuando tenía que estar en el hospital a las 8, y claro, estaba durmiendo, me llama y me dice, Nuria, tengo un problema. Y yo pensando, ¿qué problema? Resuelve el problema, no me despiertes.
El problema lo tengo yo, que me he despertado.
En plan, ¿se está muriendo alguien? No, no hay problema. Y dijo, es que tengo que ir no sé dónde y no va el autobús. Y yo, pues no vayas en autobús. Es que parecía, de verdad, para mí era un problema tipo Barrio Sésamo. De, por favor, señor Blas,
a ver,
señor Epi, no me despiertes para esto. Si no se puede ir en autobús, pues ves claro, de otra manera.
Mi problema, en realidad, era que no había ninguna otra manera que no fuera, porque volar era prohibitivamente caro, porque todo el mundo estaba volando. Los trenes y los autobuses estaban cortados y la única manera era alquilar un coche. Pero alquilar un coche era carísimo. ¿Por qué? Porque mi destino estaba a 700 kilómetros y yo tenía que alquilar un coche y dejarlo en otro sitio y eso es prohibitivamente caro. Entonces,
claro, es que me dijo Iván, porque cuesta $500, bueno, no sé, o 500 euros, no recuerdo, porque 500 dólares sería poco, ¿no? Porque el dólar australiano
está
barato.
Está como 2-1, sí, sería
pues
como
sería 500 euros.
Sería 500 euros.
Bueno, pues porque cuesta 500 euros y yo, pues chico, si es muy caro para ti, solo hazlo con más gente.
Y esa fue la solución. Me metí en... empecé a preguntar en el hostel a ver si había más gente, porque claro, en el hostel donde estaba, porque había dejado ya la casa de Couchsurfing y me había ido a un hostel porque la de Couchsurfing, pues ya no me podía quedar más días porque es que llevaba allí ya la vida. En el hostel la gente empezó a decir, sí, sí, yo me vengo. Y entonces conseguí 5 personas cuatro y yo. Y entre los cinco, pues ya teníamos un precio razonable para pagar tanto el coche como la gasolina. Pero, eso sí, alquilamos un coche por un día. Y en un día nos hicimos 700 kilómetros.
¿Condujiste? ¿Se dice condujiste? ¿Conduciste? Sí. Da igual. ¿Todo el tiempo tú?
Solo yo, porque era yo el único. Pero si ya te digo, casi todos los que había allí eran alemanes. Y, de hecho, todos los que vinieron en ese viaje fueron alemanes que estaban en su Gap Year. Que tenían 18 años, nadie tenía carnet.
¿Y qué tal las carreteras australianas? Yo australianas.
Las carreteras estaban relativamente bien, a pesar de que había impactado el tifón y tal, pero yo no he visto y no podía ni imaginar tantos canguros atropellados. Era ya, una cosa brutal, era como los conejos aquí, pero muchísimos más cantidad. En 700 kilómetros debimos de ver unos 100 canguros atropellados.
¡Ah! Qué
una,
pena.
Una cosa locura. También a lo mejor tenía que ver el tema del ciclón,
del,
del tifón,
eso,
que no sé si eso afectó.
Muerte.
Pero una cosa brutal. Y esa fue mi experiencia conduciendo en Oceanía. Vale, ¿y ya? ¿Qué continente nos queda? Ya está.
No, en Egea, Antártida no hemos ido.
Ya, bueno, es Oceanía también al final, o sea que en principio todos los continentes. Ah, y luego está el tema de conducir por la derecha y conducir por la izquierda, que nosotros hemos tenido que conducir por derecha por la izquierda, como en Australia, por ejemplo, se conduce por la izquierda. En algunos países que se conduce por la izquierda te toca pues estar ahí un poco más.
A mí me lía la rotonda.
La rotonda es lo más delicado.
El resto no. Pero es que a veces la cojo al revés.
Ya, pero bueno, pero es lo más delicado, pero es no pasa nada. O sea, eso te acostumbras.
Sobre
es
todo que, cuando no hay gente, o sea, si hay mucha gente, o sea, obviamente si hay tráfico, pues tú haces lo mismo que el de delante. No te pones ahí a lo loco a girar la rotonda al revés. Pero claro, si no hay nadie,
ya, bueno, intuitivamente. Si no hay nadie, pues bueno, mejor, porque no hay nadie. Tira recto. No, pero a la gente que le dé miedo en general conducir por la izquierda, que piense que es súper intuitivo. Una vez te metes, yo por lo menos no he tenido
es que
ningún tipo de...
es seguir
de...
a la gente, creo que sí. Es bastante... Por eso digo que cuando hay gente yo lo vería más difícil si no hay nadie.
Sí que es cierto que a veces si no cambias el chip, a lo mejor eso que dice Nuria de no hay gente, tú estás ahí, pues yo qué sé, estás parado en un restaurante, estás comiendo y vas a coger el coche y no hay nadie circulando, a lo mejor ese rato vas un poco un ratito por la derecha. Luego ves uno que te viene por la de cara y dices, hostia, no, que sí, yo, que estoy yo mal y me meto. Pero vamos... En general es bastante intuitivo y no hay mucha diferencia entre conducir por la derecha o por la izquierda, que hay gente que le da muchísimo pánico, que a mí
no,
me han llegado a
decir. Yo creo que a mí lo que me daría miedo es, por ejemplo, cuando tú condujiste, nunca sé conjugar el verbo, ya sabéis, en Islandia, que de pronto había mucho hielo mucha nieve, son situaciones muy diferentes que también hacen que la propia conducción sea muy diferente. Porque yo me acuerdo en un sitio que teníamos que dar una vuelta que no se cabía, o sea, que no podías girar la autocaravana,
ya,
y que la autocaravana
podías,
tampoco
no
que sea
para...
un 600 que en un momento, bueno, un 600 no sé si gira bien o qué, pero que no es un coche ahí de, bueno, en un momento lo giro. Y eso creo que es como una de las situaciones en las que yo he tenido más miedo
conduciendo.
Tú conduciendo y yo con miedo. Aunque la situación donde más miedo he tenido ha sido lo del Caín.
Ostras, sí.
Pero ese, que eso ya lo hemos contado en el podcast.
Capítulo... Sí.
Pero vamos, básicamente es cuando no cabes por un camino que dices, me voy por terraplén para abajo.
Claro.
En esa parte, creo que es la parte que yo más miedo he tenido, que tú has estado conduciendo.
Esa es
el resto, más
claro,
o menos.
A ver, siempre hay que intentar ir con cuidado.
Nosotros no hemos tenido así como...
Cuando vas por sitios así como que no hay quitamiedos, que no hay zonas de apartarte.
Aunque para miedo Italia.
Bueno, pero antes, todos los que quieran conocer lo que nos pasó en la ruta yendo hacia la ruta del Cares y en Caín, lo tienen en la segunda temporada, en el capítulo se llama La ruta del Cares y otros desastres del verano.
No, la verdad es que ahí conduciendo fue...
Sí, ahí fue de miedo. Pero es verdad, Italia tiene unas carreteras...
Primero dos cosas.
Desastrosas.
Las propias carreteras...
Y cómo conducen los italianos.
Eso quería decir. No, es un haciendo amigos. Y además que las carreteras son como muy estrechas.
Es que es la verdad.
Y hay muchas veces que los balcones sobresalen de las carreteras. Ah, sí. Quiero decir, han sido desarrollados en un momento en el que muy probablemente pues habían carros o yo qué sé, otro tipo de coches, pero no cabían.
Además nuestro vehículo es bastante alto.
Bueno, pero que autobuses
miedo,
existen en Italia, que
ya,
tampoco
sí,
gente
sí.
Voy a decir, yo qué sé.
Pero es que yo antes decía, ¿por qué a los italianos les gustan tanto los coches pequeños?
Sí, porque se compran
por
coches
algo,
como muy pequeñitos.
Por algo es. Pues porque caben por todos los sitios, porque tienen unos callejones a veces, unas cosas que son desastrosas. Y es que nosotros estamos muy mal acostumbrados. En general, en España hay unas carreteras buenísimas. Las de Francia son muchísimo peores. En Alemania hay muy buenas carreteras, pero también hay algunas que déjatelas llevar. Las de Italia, absolutamente...
Se lleva la baja, sí. Se lleva la palma.
Y luego ya cuando sales de Europa ya dices, ¡buah! Aquí ya...
¿No está faltado?
¿Dónde está
ya
la falta?
Ya lo hemos dicho, sí.
Claro, que es el tema B.
Pero ¿y a ti dónde es donde más te ha gustado conducir? Yo ya te digo, que recuerde así los atardeceres, o sea, toda esa parte de Argentina me gusta mucho.
Yo ya te he dicho antes que lo de conducir por Masai Mara fue espectacular, Pero si tuviera que decir un segundo sitio, Islandia.
Ah, porque Islandia también Islandia, es bien chulo.
Y encima en invierno, que estaba todo nevado, ¡guau! Aquello fue también...
De hecho, una señora en un supermercado nos dijo, ¡no salgáis, que hay rayas de aire y se puede caer! Y nosotros, señora, tranquila.
Controlamos.
No controlamos, pero nosotros creemos mucho...
¿En qué?
Cuando no, nos llega nuestra hora.
Ese día no salimos, ¿eh? Ese ya, día dijimos, verdad. Vamos a parar aquí en un supermercado y ya está. Porque a veces es que... A ver,
hacer caso a los locales es un muy, muy buen consejo.
Sí, es un muy buen consejo,
o sea,
pero en general...
Más que un consejo, creo que es de sentido común, pero bueno.
Por supuesto. Pero en general, si en tu casa, cuando estás tú cerca de un territorio conocido, tienes que ir con cuidado con los vehículos, con el coche, con la moto, en el extranjero, cuando puedes tener un accidente que puede ser grave, que puedes tener que ir a un hospital, que te vas a perder las vacaciones, etcétera, etcétera, todavía tienes que tener muchísima más precaución. Que esa es la fase B de lo que voy a contar ahora, que es el tema de los coches de un euro. Que nosotros en...
¿Los coches de un euro?
Sí, en numerosas ocasiones hemos alquilado coches que a lo mejor no cuestan un euro al día, sino que cuestan 5 euros al día. Que todo eso son como precios...
¿Clickbait?
Clickbait, más bien buybait. Uh-huh. Porque realmente lo estás comprando. Son como ganchos. Porque lo que te quieren luego vender es el seguro del coche, que ya no vale un euro, que vale 18 o 20 euros al día. Y entonces se te hace un precio absolutamente normal de un alquiler. Pero... Para todo eso, para ese tipo de compañías que nosotros hemos comprado por un euro sin comprar un seguro adicional, tienes que tener en cuenta que si le pasa algo al coche, tienes que responder con una franquicia que ellos normalmente tienen, que suele ser de 700, de 1.200.
¿Tanto? ¿No
y
puede
a veces
ser de 200?
No hay ni franquicia.
¿Mm? ¿No puede ser 200?
Eso no, o sea, ellos no lo venden así porque lo que te quieren vender es el seguro, con lo cual no te van a vender una franquicia barata.
Es que una franquicia 700 ya me lo pienso mucho, es que 700 son muchos.
Claro, por eso ellos intentan jugar a eso, a que te lo pienses mucho. Pero, y aquí viene lo interesante, el super tip para alquilar coches. Cuando tienes determinados seguros en determinadas tarjetas, antes era solo la American Express, ahora otras tarjetas como la Revolut lo tienen también. La Revolut,
pero no
cuando
la
pagas, cuando pagas. Uh-huh. La Revolut de pago. Con la Revolut de pago, por ejemplo, se encargan ellos de pagar la franquicia completamente. O sea que si le pasara cualquier cosa
pero
al
si
coche...
Pero si ha sido tu culpa, ¿no?
Sí. Hombre, si no es intencionado, obviamente.
Hombre, no
es
intencionado, pero...
No. Si tú te sales de la carretera porque hay hielo y te estrellas contra un árbol...
Sí, pero si no te sales de la
árbol,
carretera, si no eres una inútil y desaparcando... Le espachurras al de detrás,
le
te
das,
lo paga tu tarjeta.
Te lo paga la tarjeta.
No creo.
Sí, es así. Es que es igual que los seguros.
Nosotros una vez nos pasó eso, pero pagó un todo riesgo.
¿Cómo? Ahí las antenitas no me han funcionado.
No, porque no era nosotros, tú y yo. Ah. Era yo y otros.
Ah, vale. Digo yo, aquí ha pasado algo. A mí no me ha pasado nunca
era
eso.
Era nosotros en Suiza.
Vale. Era otro nosotros.
Era otro nosotros.
Un nosotros que a mí no me interesa para nada. De tu pasado.
Pero
antes que,
ponme esa canción.
¿Cuál?
Antes que tú, yo no era yo. Antes que fuéramos nosotros dos.
Pues,
no, pero que realmente si tú tienes un todo riesgo, aunque tengas tú la culpa, lo paga el otro. Lo paga el seguro, que también me parece muy, muy extraño. En plan, pues si he tenido la culpa, por leerla.
Ya, pero si tienes un todo riesgo, es un todo riesgo. Que eso es genial. Es que es lo que tiene. Bueno, la cuestión, que se pueden alquilar coches, se pueden conseguir ofertones, que hay gente que cree que no es verdad, pero sí que es verdad, pero lo que tienes que tener en cuenta es eso, te van a intentar vender el seguro, con lo cual tienes que estar preparado para decir no, no y no muchas veces. Eso es lo que nos pasó y lo que hicimos en México cuando alquilamos coche, que llegamos, teníamos ya pagado desde casa el coche, que nos costó a lo mejor 3-4 euros día. Y resulta que cuando llegas empiezan a comerte la cabeza de que no tienes seguro, que no sé qué, que a ver tu tarjeta, que no sé cuántos. ¿Cuántos ratos estuvimos allí? Pues que estaríamos como una hora, hora y media en la oficina mientras ellos intentaban comernos la cabeza.
Es que no me acuerdo mucho,
había
pero
unos japos a
otras
los que
personas
se los...
le dijimos alquilar un coche que sale mejor para ir a Cancún con coche. Y dijeron, no, porque lo hemos estado mirando y nos cuesta mucho, porque nos hacen comprar seguros. Y nosotros, no, que no te hacen comprar seguros. Pero sí que es verdad que...
No, allí había gente que mientras nosotros estábamos, que por prisa a lo mejor también, porque empiezan a comer la cabeza y te retienen ahí muchísimo rato. Empezaron a esto y empezaban, y la gente compraba. Acababa comprando, bueno, venga, vale, va, joder, 20 euros más al día, no sé cuánto. Y acababan comprando seguros. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, yo solo digo que mirados el seguro de que cubre las franquicias en American Express o en Revolut o en tarjetas así, y cada uno que haga lo que le dé la gana. Y luego, otra opción muy interesante, sobre todo en Australia, en sitios... Ahora en Europa empieza a haber, hay algunas webs que se llaman relocations, relocalizaciones, que lo que hacen
eso
es...
Eso sí que salió ahora, porque a mí en Instagram mismo
en Europa,
me hacen publicidad. Pero utiliza, como si fuera el super trucacho, que me lo estuvieran contando como esto es la nueva novedad, y yo pensando, ya sabes lo que es, no hace falta que me lo pongas aquí en super publicidad, pero sí.
Pero en Europa o... Bueno, la cosa, la relocalización es muy sencillo. Lo que he contado antes en Australia, yo pillé un coche en el sur y me fui hacia el norte, y cuando llegué tuve que dejar el coche allí, 700 kilómetros más allá de la oficina donde lo había cogido. Ellos, como tienen estadísticas y demás, saben que van a necesitar más coches en el sur, porque la gente suele hacer la ruta sur a norte, con lo cual ese coche no les pinta nada en el norte, se les va a quedar allí y nadie se lo va a llevar hacia el sur. Pero sin embargo sí que habrá gente que quiera ir al norte desde el sur y no tenga coche. Con lo cual, ¿qué hacen? Pues te dan súper barato un coche con seguro y con todo por 1 euro, precio simbólico, te dan, pero por 1 euro todo el trayecto, ¿eh? Te pagan la gasolina incluso a veces, y te dicen, en 2 días este coche lo tienes que haber dejado en este sitio, o en 7 días, en Australia que es muy grande, a veces te llegan a decir 7 días, porque te llevas un coche de Sydney a Perth.
¿Está muy lejos?
3.000 kilómetros, no tengo ni idea.
No te sirve para nada, o sea, realmente no te sirve para viajar.
Te sirve para transportarte y por el medio vas a ir durmiendo en sitios y vas a poder descansar, vas a parar. Eres mano de obra, eso tienes que saber.
Te acaban de contratar
mano
de camionero. Gratis.
Sí, eso está clarísimo. Y vas a tener que llevarte el vehículo y todo lo que tú quieras, pero en realidad el
hombre, a ver,
viaje
que si
te va a salir gratis.
Si te sobra tiempo y te apetece, pero es que si ahora me dicen, pasado mañana vas a ir gratis si te vas a Valladolid a llevar un coche. Y dices, ¿estamos tontos o qué?
Si te vas a Valladolid...
Digo yo,
pero
hoy que estoy en Alicante.
Eso no se hace para hacer turismo con el vehículo, se hace para transportarse. Me ha salido gratis el autobús Alicante-Valladolid.
Pero a cambio, en vez de estar descansando, leyendo, escuchando lo que sea, estoy conduciendo yo.
Vale, ¿te interesa o no te interesa? Entonces, como tienen gente que les interesa, pues consiguen gente que a lo mejor desde Madrid a Alemania se lleva un coche. Y entonces,
bueno, sí, a lo mejor a alguien le interesa.
Claro.
Que yo no sé
al perfil.
Imagínate que a ti te dicen, ahora te vas a ir a Madrid y te va a salir gratis. Y dices, pero vamos a ver, si me voy en el tren, me cuesta 18 euros y estoy tranquilamente.
Porque
no tengo riesgo de accidente, no estoy poniendo en riesgo a nada, no me estoy cansando.
Porque
no
es
tengo
muy
ninguna responsabilidad.
Porque es muy barato.
Ya.
Pero ahora píllate un coche, como decimos nosotros, 500 kilómetros, 500 euros para hacerte 700 kilómetros, pues ahí a lo mejor dices,
a lo mejor sí, siempre hay un roto para un descosido.
Pues claro, pues yo de hecho lo hubiera hecho, si a mí me hubieran planteado, si hubiera existido esa posibilidad, pero yo es que estaba haciendo la ruta al revés.
También pienso yo lo de la relocalización, tienes que ir a un sitio determinado a coger el vehículo,
sí,
a una hora determinada que ellos te digan.
Claro, por supuesto, tienes que ir a la oficina, a recoger el coche y a dejarlo en otra oficina. Por supuesto.
Bueno, puede ser una opción, pero no es para mí.
Cada uno que elija lo que quiera. Y luego, no sé, ¿qué más se te ocurre de todo este amplio tema?
No, pensaba que íbamos a ir contando como carreteritas bien chulas, tipo, ¿te gusta conducir? Del anuncio.
Ese lo haremos, ese tenemos que hacer otro capítulo.
Porque, por ejemplo, en Suiza, que decíamos antes, hay muchas rutas que la propia oficina de turismo te va diciendo que carreteras y que son como panorámicas bien chulas, y hemos conducido por algunos sitios europeos bien bonitos.
Y hay muchos países. Una de mis favoritas es justo por Francia, por el borde, bordeando todos los Alpes en Francia, por la parte de justo
¿Niza?
La frontera de Suiza, de Alemania. Ese ya lo contaremos. Otro día haremos un capítulo.
Sí, pero que hay carreteras realmente bonitas para conducir.
Por supuesto. Y una cosa muy importante, ahora que antes de cerrar completamente el capítulo y el tema de los alquileres, otro truco muy importante, muy importante, que esto muchísima gente no lo tiene en cuenta.
Está subiendo el hype, ¿sabes?
Pues bien, de eso se trata. No, o sea, para lo que queda de capítulo ya me da igual. La cosa, que un truco...
Es bonus track para los que han aguantado hasta aquí.
Solo para los que... El otro día les hice eso en clase a mis alumnos.
¿Les dices un regalo por haber llegado hasta el final?
Los pocos que se quedaron, porque...
Os voy a decir una pregunta del examen.
Aquí cuando... No, les di una pista.
¿Del examen?
Sí, del examen.
Dice, ha hecho eso. Eso lo hemos hecho todos, Iván. Eso es más viejo que...
Pero solo los que se quedaron, ¿eh?
Pero da igual, luego se lo pasan por WhatsApp en los grupos y todo, ¿eh?
No, esto no se lo van a pasar.
Vaya.
Por una cosa que yo me sé.
Qué interesante.
Porque estaban enfadados ellos, porque se habían ido los demás. Estaban enfadados diciendo...
Esa es la nueva novedad que yo no había visto nunca en las aulas. Gente enfadada, gente que no se soporta. O sea, como hemos pasado la camaradería del alumnado entre sí, o al menos eso es lo que yo recordaba de mi época universitaria.
Sí, sí.
Y eso que mi época universitaria, digamos, ha sido bastante dilatada.
Hostia.
Por decirlo corto.
¿De cuál de todas?
Pues ahora no, ahora hay como una... Es que no es competición, es odio visceral.
Sí, a veces sí.
De no se ayudan entre ellos, se saben preguntas y no se las dicen, cosas así súper raras que dices.
A mí me sorprendió un montón que ni siquiera tenían los exámenes del año pasado, que toda la gente sabe que tú te estudias para
método
un examen.
E3, estudio enfocado a examen.
Claro, tú si estudias es que un examen en función de las preguntas que suelen preguntar. Pues la gente ni siquiera las tenía y no sé, supongo que a lo mejor es por eso también, porque no tienen como amigos de otros cursos, que hay alguno repetido o tal.
Enemigos, súper raro, una cosa muy rara. Pero bueno, después de contar el hype, que es lo que no sabe mucha gente y es súper interesante.
Que los precios, no es que no lo sepan, es que es de lógica, pero bueno.
A ver si yo no lo sé.
Los precios de los alquileres van a depender de dónde alquiles. No me estoy refiriendo a qué empresa, sino a qué lugar. Si tú quieres hacerte una ruta por Estados Unidos, te quieres hacer, yo que sé, la ruta 66, y te da igual desde dónde vas a empezar, mírate en cada estado cuáles son los precios de los alquileres, porque de un coche alquilado, me lo invento, en Minnesota,
decir que...
a un coche en Nueva York, puede haber hasta 5 veces de diferencia. Yo cuando estuve mirando precios de alquileres unos amigos que se iban a ir y iban a hacer todo esto, yo miré ahí los precios y dije, what the fuck, que el precio... No es lo mismo.
Y además no es lo mismo tampoco
es el mismo coche,
San Francisco,
todo igual,
San Diego,
todo igual,
que San Diego, San Francisco. Quiero decir que no es igual. Como que no es lo mismo Valencia, Barcelona que Barcelona, Valencia.
Ah, bueno, como si vas a dejar el coche en otro sitio. No, yo me refiero a dejando el coche en el mismo lugar.
Ah, hacer una ruta
claro,
circular.
Si yo me voy a estar ahí pues un mes en Estados Unidos haciendo rutas, miraros dónde empezar, porque es súper importante. En Europa también pasa, en mogollón de sitios pasa. No es lo mismo alquilarte un coche en Albacete que en Alicante.
Pero eso también pasa en Europa, claro que pasa. Ahora no lo sé, pero hace tiempo no es lo mismo, yo qué sé, Estocolmo que Tallinn. No es lo mismo.
Claro, pero la gente a lo mejor no lo tiene en cuenta y dice, me voy de vacaciones a la costa, me voy a Alicante, pues me alquilo un coche en Alicante.
A lo mejor va mejor alquilarse en Albacete.
Hablando, claro, al revés, en Alicante, si es fuera de temporada, en Alicante hay muchísimos coches.
Ah, porque hay muchos.
Sobran coches, bajan los precios un montón y en Alicante es muy barato. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Y a lo mejor en temporada alta es al revés, en Albacete más caro, porque menos gente va a Albacete de vacaciones.
A mí, ¿sabes lo que me gustaría? Bueno, no tanto a mí, pero me lo has recordado cuando has dicho, estaba mirando yo a precios para alquiler para unos amigos, ¿qué tal? Comprar un coche en Estados Unidos, pero comprarlo en el sitio este de los Simpsons,
un sitio de esos de la carretera.
Un sitio de segunda mano,
que hay banderines ahí arriba de los coches, te pone los precios.
Coches súper destartalados, ahí viejísimo, baratos.
En Estados Unidos los coches son muy baratos de segunda mano,
pero no
sé cómo
se puede comprar siendo europeo solo con tu tarjeta.
Sí, sí que se pueden comprar, ¿eh? En Estados Unidos se puede comprar un coche sin ningún problema. Es tuyo, tienes que luego sacarte un seguro en Estados Unidos, que hay seguros por meses, con lo cual no es un gran problema lo de conseguirlo.
En Australia sí que es muy fácil, eso es dado para otro capítulo.
En Australia es muy fácil. Donde es más complicado, mejor, es países de Sudamérica, que ahí ya tienes que...
¿Y en Europa se puede? O sea, tú te vas a Polonia y te compras un coche y tienes un coche polaco.
Si tú eres europeo, sin ningún problema. Los extranjeros, muy complicado. O sea, si nos están oyendo alguien de La Paz y quiere venirse a Europa para recorrer Europa en coche durante 2 meses, es complicadísimo eso.
Sí. Bueno, eso ya... Alquileres, a lo mejor hacemos un capítulo en algún momento. Ahora
¿alquileres
no
o compras? ¿O cómo?
Ah, eso, compras.
Vale. Porque un poco alquileres hemos hablado hoy bastante, dentro de lo que cabía. Y yo creo que ya con esto cerramos el capítulo. Hemos contado un montón de anécdotas, un montón de tips.
Hombre, hemos
contado un capítulo completito,
sí,
de lo
creía
bueno.
Que vamos a contar más de por la montaña, por el desierto, por los lagos, por así como puntos que te recuerdan a imágenes.
El próximo
de
capítulo
viajes
de conducción tiene que ser de destinos de
sí, carreteras
sí
como muy chulas.
Llamar,
¿no?
Nos gusta conducir.
Venga.
Por el mundo.
Pues queda pendiente. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana.
¿Te gusta nuestro podcast? Apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.